Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 24 de enero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo, les da la bienvenida y vamos a la información. Autoridades migratorias en Estados Unidos mantienen la presión contra miles de indocumentados para su deportación, mientras la Casa Blanca informó de la detención de unos 538 migrantes con antecedentes penales y también del despliegue de los primeros marines en la frontera con México. A Guatemala llegaron también los primeros deportados en dos aviones militares procedentes de los Estados Unidos. Esto como parte del inicio de la operación masiva de migrantes del presidente Trump. También la conferencia matutina, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a colaborar con el gobierno de Donald Trump en materia comercial, luego de que su homólogo estadounidense afirmara en el foro de Davos, Suiza, de las negociaciones con México que iban por buen camino. Y regresando al plano nacional, la mandataria Sheinbaum llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a reactivar la suspensión del proceso de selección del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que desacató una orden del Tribunal Electoral en ese sentido. Ante el desacato del Comité de Evaluación, hoy el Tribunal Electoral abrió un incidente de incumplimiento contra el Comité por negarse a reactivar la selección de candidatos a juzgadores. Y también durante la ceremonia de inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec, a la que asistió la jefa del Ejecutivo Federal, la saxofonista Marielena Ríos reclamó ahí justicia porque asegura que el autor intelectual de su agresión, Antonio Vera, no está detenido. Familiares y activistas que exigen la presentación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reiteraron su llamado de justicia en la víspera de que se cumpla otro mes de que fueron secuestrados por un grupo criminal allá por septiembre del 2014. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó que aviones militares iniciaron los vuelos de deportación como parte de la campaña masiva prometida por Donald Trump. Según la portavoz, dos aviones militares, cada uno con 80 migrantes, volaron desde los Estados Unidos hacia Guatemala.
La administración del presidente Donald Trump hizo circular fotografías que muestran a tropas cargando detenidos encadenados en un avión de carga militar, mientras la Casa Blanca declaraba el inicio de la campaña de deportación masiva que el mandatario prometió durante la campaña presidencial. La Casa Blanca informó que agentes de migración arrestaron a 538 inmigrantes indocumentados, todos con antecedentes penales, y deportaron a cientos más. En un intercambio con la prensa en un aeropuerto en Carolina del Norte, el presidente Donald Trump dijo que se estaba sacando a lo peor de lo peor. Estamos sacando a lo peor, son gente que son asesinos. Gente que usted no se imagina lo malo que son. Usted no ha visto gente de esta calaña. Estos son los primeros que van a salir del país. La más publicitada acción del gobierno se llevó a cabo en Newark, New Jersey, donde ingresaron agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas a una distribuidora de productos productos del mar, cuyo encargado es un ciudadano de los Estados Unidos, veterano del ejército, y al presentar los documentos correspondientes, no le creyeron, ya que pensaron que eran documentos falsos. El alcalde Ross Baraka, de la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, dijo: el problema de todo esto
es que none of these people were rapists.
Ninguno de estas personas era un violador
o murderers
o un asesino
or criminals.
O un criminal.
The problem with it is that ICE went in there without a warrant.
El problema es que los agentes del ICE llegaron sin ninguna orden legal. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
Mientras tanto, las autoridades de Guatemala confirmaron la llegada de los aviones con migrantes a su territorio. La agencia AFP nos amplía los detalles.
Dos aviones militares de Estados Unidos con decenas de guatemaltecos expulsados llegaron el viernes a Guatemala tras el anuncio del gobierno de Donald Trump del inicio de una operación masiva de deportación de migrantes. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, un primer vuelo que arribó en la medianoche trasladó 79 guatemaltecos, de los cuales 31 mujeres y 48 hombres. El segundo vuelo, con un número todavía no precisado de deportados, arribó en la mañana del viernes. Las autoridades esperaban otro vuelo en las próximas horas. Los deportados fueron llevados al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la Fuerza Aérea, junto al Aeropuerto Internacional de la capital guatemalteca.
Mientras tanto, la Casa Blanca también informó sobre la llegada de los primeros elementos del Cuerpo de Marines a la frontera con México para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Militares en activo empezaron a llegar en las últimas horas a El Paso, Texas, y San Diego, en California, en lo que funcionarios de defensa dijeron se trata del primer despliegue para reforzar la seguridad en la frontera sur. La Casa Blanca también informó que en las últimas horas se han arrestado a 538 personas o migrantes indocumentados con antecedentes criminales. Por su parte, el SAR fronterizo Tom Homan explicó que si bien la prioridad de los operativos son las amenazas a la seguridad pública, aclaró que nadie está fuera de la mesa cuando se trata de arrestos.
El denominado SAR de inmigración, Tom Homan, fue entrevistado por la cadena News Nation, donde dio a conocer detalles de las capturas de inmigrantes indocumentados enredadas a nivel nacional. Hemos comenzado a llevar a cabo una operación a nivel nacional.
Right now, in the first couple of days, we're at over 3,000 criminals arrested.
En los últimos dos días hemos arrestado a más de 3,000 criminales.
And that's a significant impact on public safety.
Esto tiene un impacto significativo en la seguridad pública.
I think we're doing different from the Biden administration.
Lo que estamos haciendo es diferente a lo que se hizo durante la administración de Biden.
We're not holding ICE to a lower standard.
Para ello no hemos rebajado los estándares de los agentes del ICE.
Under the Mayorkas memorandum, ICE wasn't able to arrest.
En la época de Alejandro Mayorkas no podíamos tener la ocasión de arrestar a esta gente. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
Y luego de que Donald Trump pretende terminar con la política de asilo, la Oficina de Derechos Humanos recordó a la administración del magnate que el derecho de asilo es un derecho universalmente reconocido y que Washington tiene obligaciones que respetar en ese tema.
La Oficina de Derechos Humanos ha recordado que solicitar asilo es un derecho universalmente reconocido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya firmado una orden para suspender el programa de admisión de refugiados. Todos los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción a lo largo de sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano universalmente reconocido. Dijo la portavoz Ravina Shamdasani, preguntada por esta decisión y por las deportaciones masivas. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, dijo que están analizando las normativas y que están preparados para trabajar con la nueva administración.
Bueno, la política antimigrante de Donald Trump y la deportación masiva anunciada es un mensaje que infunde miedo para quienes intenten ingresar a los Estados Unidos, pero ni aún así la migración se detiene, aseguró el periodista Arturo Gálvez desde Arizona en su colaboración para Radio Educación.
Esta nueva política del presidente Donald Trump, que apenas tiene unos días en el poder, esta nueva política en contra de la migración, pues por seguro va a dañar muchísimo nuevamente a la comunidad migrante, no solo en Arizona, sino a través de todo el país. Y bueno, pues yo creo que las declaraciones, ¿no?, de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levin, sobre la deportación de migrantes, exhibiéndolos, abordando un avión militar encadenados, pues esto ha generado una reacción muy fuerte en contra de la administración Trump y de la portavoz de la Casa Blanca, pues sobre todo los grupos de derechos humanos y organizaciones pro inmigrantes por esta exhibición inhumana. Y lo que trata, pues definitivamente la administración Trump, es enviar un mensaje, ¿no? Es un mensaje que infunde miedo, es un mensaje psicológico para quienes intenten pues cruzar hacia los Estados Unidos. Pero yo creo que aquí ya hay antecedentes de que esto en ningún momento ha funcionado. Hay que recordar la Operación Guardián de California de finales de los 90 con el exgobernador Pete Wilson, que aunque no fue a nivel federal, pero sí California sufrió mucho y ni aún así se detuvo la inmigración.
En tanto, el gobierno de México ya comenzó a construir refugios en los estados fronterizos para recibir a los connacionales deportados por el gobierno de Estados Unidos. En Ciudad Juárez se construye, por ejemplo, un albergue que tendrá capacidad para miles de personas y estará listo en cuestión de un par de días. Ahí se les proporcionará alimentos, alojamiento temporal y atención médica. En más información generada por las políticas del mandatario estadounidense Donald Trump, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pidió ver las cosas con calma. Tanto los asuntos de migración como los económicos, en este caso los aranceles. El imponer el 25% a los aranceles es un tema en el que tiene que haber una comunicación más estrecha, afirmó la mandataria.
Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump expresó en el Foro Económico Mundial que hay una buena relación con México, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que, a pesar del peculiar estilo de su homólogo, se podrá negociar temas como el de los aranceles.
Bueno, el presidente Trump tiene su visión del uso de los aranceles, tanto económica como frente a una negociación con un país. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación con respeto a nuestras soberanías en todos los temas, en el tema de migración, que les interesa a ellos, y además nosotros tenemos una estrategia desde que entramos al gobierno, que es un avance, una continuación con algunas cosas nuevas de la estrategia de migración que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo consideró que una eventual declaratoria de los cárteles mexicanos como grupos terroristas no ayudará al entendimiento bilateral.
Consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral. Y en esa estrategia integral puede haber colaboración y coordinación.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, como se le conoce, informó sobre los resultados del Censo Económico 2024, con el cual se permite conocer que cuánto, cómo y dónde ha crecido la economía mexicana. Es un dato importante de este informe en la pandemia del COVID-19, que no frenó la creación de empresas. Sobre los resultados de este informe es el comentario semanal de nuestro colaborador de los viernes, Roberto Fuentes Vivar.
¿Cómo la cuarta transformación ha modificado el sistema económico para atender a los más desprotegidos sin modificar las variables macroeconómicas? Entre los ejemplos se da cuenta de que en los últimos 5 años se incrementó el número de empresas para alcanzar un máximo histórico, mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores y hay mayores niveles de inclusión. A pesar de los cierres de negocios ocasionados por la pandemia, entre 2019 y 2024 se abrieron 683,330 nuevas unidades económicas en México, con lo que el número total de establecimientos en el país se ubicó en 7,056,400 establecimientos, lo que representó un crecimiento de 10.72% en 5 años. Esto significa, en términos generales, durante cada uno de esos 5 años, se abrieron en promedio 136,600 nuevas unidades económicas, un crecimiento continuo en números absolutos que no se había visto en la historia. Otro elemento de análisis es que los establecimientos censados dan empleo a 36,793,000 personas, de las cuales 16,000,000, casi 880,000, fueron mujeres, lo que representa la mayor participación femenina registrada desde 1930.
Pues agradecemos, escuchábamos al analista, el periodista Roberto Fuentes Vivar, y concluyeron también los 57 foros de análisis para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el PND, en lo que participaron los diversos sectores, entre ellos representantes de las poblaciones indígenas y afroamericanas, y en los que se abordaron también temas relacionados con la tecnología y la igualdad de género.
En los 57 foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo participaron más de 53,000 personas, dio a conocer el coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez. El también ex vocero presidencial destacó que por vez primera los pueblos indígenas y afromexicanos son tomados en cuenta para la elaboración de este plan.
Pues se rompió récord de participación, hubo 57 foros, todavía hay 2 más pendientes, un Oaxaca, y que nos pidieron por un proceso de consulta de los pueblos originarios, es el único que queda pendiente. Pero bueno, se hicieron ya 57 foros presenciales en los 32 estados. Y ya haciendo el recuento de los participantes, fueron 53,000 personas que participaron en este proceso de reflexión, de propuestas y de discusión sobre los temas, los diferentes temas que involucran al país, que involucran a la sociedad.
El funcionario añadió que en estos foros se presentaron 10,526 propuestas de diversos sectores de la sociedad, lo que también es un hecho inédito.
Dicho sea de paso, en cada uno de los foros, de los 47 foros que se hicieron, hubo participación, mesas especiales para los temas de los pueblos originarios, para el tema de los derechos de las mujeres, de la igualdad sustantiva y el tema de la tecnología, porque era un tema transversal.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Pese a que sigue adelante el proceso para la elección de juzgadoras y juzgadores el próximo 1 de junio, el Comité de Evaluación del Poder Judicial insiste en desacatar el fallo del Tribunal Electoral que lo insta a retomar sus trabajos. De ello habló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.
Luego de que el Comité de Selección de Candidatos a Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial se negó nuevamente a reanudar este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum le urgió a acatar la resolución del Tribunal Electoral. La mandataria dijo que el Poder Judicial se empeña en obstaculizar la reforma para su renovación total.
Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros y ministras de la Corte en que no salga la elección, nada más que ellos ya se van en agosto. Ahora, ¿qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Digamos, ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa. A nosotros nos parece realmente absurdo, porque ¿por qué abren una? Esa es la pregunta. Abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas. porque los amparos pues supuestamente ya venían, ¿no? Y a la mitad del proceso lo cierran. Entonces el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tiene que determinar qué hacer para resguardar los derechos de las personas que se inscribieron con el Poder Judicial.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Por lo pronto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió ya un incidente de incumplimiento contra el Comité Renuente. Mientras tanto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, decidió que la Corte atraiga los dos juicios de amparo interpuestos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial contra la orden que emitió el Tribunal Electoral.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, decidió atraer los dos amparos por los que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió la selección de candidatos para la elección extraordinaria de juzgadores prevista para el 1 de junio. El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez luego de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial solicitó al máximo tribunal el ejercicio de solicitud previsto en el artículo 11 del Poder Judicial. La magistrada Edna Hernández Granados manifestó que el Pleno de la Corte tendrá la última palabra, por lo que queda sin efecto la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó reanudar el proceso de selección de juzgadores y sancionar a dos impartidores de justicia que emitieron las suspensiones.
De que la Suprema Corte, a través de la ministra presidenta, ha considerado admitir la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción conforme al artículo 11 de fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica esto? Que se atraen los juicios de amparo y se retornan los asuntos, parece ser, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez.
Esta tarde, en la ceremonia de inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec, a la que asistió la jefa del Ejecutivo Federal, la saxofonista María Elena Ríos, reclamó justicia en ese lugar porque asegura que el autor intelectual de su agresión, que estaba preso, Juan Antonio Vera, pues no está detenido.
En el marco de la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec, la agraviada, entre chiflas de seguidores del gobernador de la entidad, Salomón Jara, denunció que el autor intelectual de su intento de feminicidio no se encuentra en el hospital luego de ser excarcelado.
Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Sí. El día de hoy, y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme. El día de hoy, presidenta, porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle, presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Larga lucha, dura lucha sufrido esta saxofonista. Bueno, al cumplirse 124 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, familiares de los jóvenes continúan con la exigencia de que las autoridades esclarezcan el caso, ya que afirman que gobiernos vienen, gobiernos van y sigue la impunidad. Los familiares invitaron a la marcha que se va a realizar o que se realiza cada mes. La movilización será este domingo 26 de enero, saldrá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. En tanto, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos acusaron a las autoridades de todos los niveles de querer cerrar esta escuela y agredir a los alumnos.
Al cumplirse el próximo domingo 124 meses de los hechos violentos de Iguala Guerrero, familiares de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que gobiernos llegan y se van y el caso sigue en la impunidad. Los familiares afirmaron que a pesar de los cambios de gobierno, continuarán con su exigencia de verdad y justicia. Agregaron que nada detendrá su movimiento y se mantendrá su demanda de que aparezcan con vida los jóvenes. En tanto, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa señalaron que las autoridades de todos los niveles continúan con las agresiones en contra de los estudiantes normalistas.
Que no se laven las manos diciendo que ellos no fueron los culpables. Que no sigan aumentando esa impunidad en cada uno de los casos que involucran a la Normal de Ayotzinapa. Que en lugar de estarnos diciendo rebeldes malcriados, deberían de empatizar con estos movimientos. Deberían de empatizar con la madre de familia. Deberían de ver cómo se siente la pérdida de un hijo. Pero al gobierno eso no le interesa, porque para el gobierno lo único que le importa es seguir sumándole más caídas a Ayotzinapa.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
En información internacional, ante la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se manifestó listo para hablar con el representante en Washington y dijo que solo espera una señal para iniciar la conversación en torno a la guerra con Ucrania. Esta postura emitida por el mandatario ruso se dio luego de la advertencia lanzada por Trump durante el foro en Davos, Suiza, de bajar el costo del petróleo para poner fin al conflicto. Y en Gaza, por otro lado, se confirmó la liberación este sábado de los rehenes que serán liberados. El sábado, entre este número se encuentran 4 mujeres, soldados israelíes, del resto de los detenidos por Hamas, que se dará a conocer su situación de salud, informó la organización palestina.
Hamas se comprometió a entregar ya hoy los nombres de las 4 y a proporcionar mañana sábado información sobre el estado de los 26 secuestrados que está previsto que sean liberados en la primera fase. Israel estima que de esas 26 personas, 8 no están vivas. Los familiares de los secuestrados no incluidos en esta etapa del intercambio bloqueaban esta tarde la ruta Ayalón de acceso a Tel Aviv, exigiendo al gobierno que comience ya las negociaciones por las restantes etapas del acuerdo para lograr la liberación de todos. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, amenaza con abandonar la coalición junto a su partido, Sionismo Religioso, y derribar al gobierno si el primer ministro Netanyahu no reanuda la guerra al término de esta primera fase de 6 semanas de tregua e intercambio de prisioneros.
Autoridades talibanas afganas rechazaron las órdenes de arresto emitidas por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el jefe supremo Hibatullah Akhundzada y también el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, por la persecución ejercida contra mujeres en ese país. La medida de la CPI fue calificada por los afganos como una muestra de un doble rasero, señalando que deben juzgar a Estados Unidos e Israel por sus guerras.
Las autoridades talibanes afganas dijeron este viernes que las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra sus dirigentes carecen de base legal, muestran un doble rasero y están motivadas políticamente. En un comunicado en la red social X, el Ministerio Afgano de Exteriores expresó que la Corte no debería intentar imponer una interpretación específica de los derechos humanos, ignorando los valores religiosos y nacionales de los pueblos del resto del mundo. El viceministro del Interior, Mohamed Nabi Omari, expresó también que, si fueran justos, la Corte habría llevado a Estados Unidos al banquillo de los acusados por su injerencia en las guerras y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por haber matado a decenas de miles de palestinos inocentes.
Llegamos a la parte final de este informativo, 24 de enero del 2025. Participamos José Luis Parra y Ángeles Hernández en la redacción, Carlos Padilla en la coordinación nacional, Gabriela Pérez, coordinación internacional y realización. En la edición digital, Fortino Longines, Vanessa Valle en el servicio social, Tania Nicanor y Fernanda López en redes sociales, Norma Bárcenas, controles técnicos. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta el lunes.